Si el amor es fractal, dar lugar a un nuevo caminar. Todo lo que voy a darte, amor, lo puedo replicar a los demás.
Buenas noches, soy Nicolás Pauls, esto es Interior. Estamos en el quinto capítulo en vivo en AM Nacional. Estamos en el 11-3870-7485 para que nos manden algún mensaje de texto. Y si quieren que les escuchemos la voz, lo pueden hacer al 0810-222-0870. En los primeros programas, la canción de fondo, que se llama Fractal, que es de un disco mío que se llama Interior, duraba más, pero me doy cuenta que una hora por semana es poco. Entonces voy acortando tiempos para poder tener un poco más de conversación y de hablar y de conversar con el invitado que tengamos en cada uno de los programas y poder hablar de canciones que quiero que escuchemos y hablar un poco de este programa que a mí me da mucho placer hacer. Estoy muy contento de estar en AM Nacional. Este sábado 6 está cumpliendo 87 años. Y hacer Interior es juntarme de algún modo con músicos que quiero, que admiro y conocer algo de sus profundidades. Hacer este programa con producción de Productora 30 también me da mucha alegría. Es la segunda temporada, empezamos el año pasado haciendo un ciclo de 8 o 10 programas que están en nuestro canal de YouTube, que es @interior_entrevista. Esa también es nuestra cuenta de Instagram, y mi cuenta personal es Nicolás Pauls. Este programa, además de conversar con músicos, para mí es la posibilidad de mostrar canciones de músicos que me emocionan, de músicos que me gustan, de músicos que escucho y que transforman algo de mis días. Cuando escuché la voz de Roma Bayone, la escuché cuando presentó con dirección de El Mono Fontana en un ciclo que se llamó discos imprescindibles o algo así, ahora no me acuerdo, en el CCK hace unos años, discos esenciales. Cada concierto era un disco esencial. Comenzó siendo un ciclo de discos de Spinetta, y el Mono Fontana hizo Pelusón of Milk, un disco que me atravesó, me acompañó gran parte de mi adolescencia. Y entre las cantantes que cantaron ese día estaba Roma Bayone. Yo quedé fascinado, prendado de su música, encantado, y empecé a investigar sobre las cosas que había grabado, y conocí una canción bellísima que había hecho con Nico, con músico uruguayo, que ahora se me va el nombre, Nico Ibarburu, perdón. Y después, hace poco, escucho una canción hermosísima ya con un proyecto suyo que se llama Like Roma. La canción se llama En Poesía. Afortunadamente tengo una amistad con ella, hemos tocado juntos y estoy muy feliz porque ella sigue grabando canciones que van a salir dentro de poco, producidas por Mariano Otero. Entonces quiero presentarles algo de la música que hace Roma Bayone con su proyecto Like Roma, En Poesía.
Que me llevan a la luz de tus ojos. olvidar, tanto para recordar. Tanto es todo flotando en el amor. Soñar que el viento y no me habla de vos.
Bueno, lo que pasaba era Like Roma en poesía. Hace unos días salió una entrevista que hice en un programa y arrebatado cuando me preguntaron si había música nueva que me gustaba. Dije que no, o que había muy poca, pero sí, hay mucha. La de Like Roma, por ejemplo, la de Facundo Cilione, la de Manuel Estrada, la de Javier Montalto. Hay muchísima, muchísima música hermosísima dando vueltas nueva. Estamos en vivo en AM Nacional, son las 23:13. Estamos a todo el país en vivo, para todo el país. Está en Mendoza nos están escuchando. Ahí nombré a Javier Montalto de Mendoza, Facundo Cilione de Mendoza. También en San Juan están escuchándonos, en Santiago del Estero, en Catamarca, en Salta. Me pregunto qué les sucederá con cada una de las canciones que van sonando acá en este interior. Este interior que es un programa de música y en donde tenemos siempre entrevistados. Me da mucha alegría que el entrevistado de hoy sea una persona con la que, bueno, nos hemos encontrado muchas veces, comparto muchas ideas de su mirada. Hemos jugado al fútbol también durante un largo tiempo, es un gran jugador de fútbol. Y Diego Mancusi es productor de este programa, que le mando un abrazo, no, está un poco enfermo hoy. Y quiero leer la presentación que él me hace para cada uno de nuestros invitados. Puede ser que hayas conocido a Antonio Viravent cantando y actuando en Tango Feroz o con aquel gran disco debut suyo llamado Todo Este Tiempo, o conduciendo La Cueva, o como parte del elenco de Verdad Consecuencia, o que hayas entrado en su obra por Buenos Aires, por lápiz, papel y guitarra, o por los discos que hizo con Morris, que además de ser un prócer del rock en español es su padre. Antonio es parte de la cultura argentina de los últimos 30 años, y bueno, tantos años que han pasado, es imposible no encontrárselo sobre el escenario en alguno de los tantos lugares que hay para tocar en Buenos Aires, o sonando en la radio, actuando en televisión o en cine, o en el caso de hoy, acá en interior, así que escucharemos su voz. Buenas noches, Antonio, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Nico? Y pensaba, qué lindo escucharte, pensaba además que no sabía que tu programa se llamaba así, y a mí es una palabra que siempre me ha tocado mucho. De hecho, tengo una canción que se llama El Interior, porque siempre cuento eso, porque escribí esa canción, porque cuando llegué acá a la Argentina no entendía el concepto del interior. Me parecía tan extraño que un marplatense y un jujeño fueran ambos del interior. Y pensaba que a mí entonces me quedaba el rol de ser del exterior.
Sí, ¿qué separa, ¿no?, una cosa de otra?
Bueno, me costó tiempo entenderlo. Después comprendí que tenía que ver con algo muy, muy largo, ¿no?, muy en el pasado, ¿no?, Buenos Aires, las provincias. Pero me gustó, siempre me parece una idea poética, ¿no? Y en esa canción digo que ella, él algún día le dijo: yo soy del interior. Y él se da cuenta que quiere estar en ese lugar, el que sea, pero ahí quiere estar con ella.
Bueno, este programa se llama Interior porque un disco mío se llama Interior, y Andrea Querelo, que es productora de este programa, productora 30, cuando me invitó a que hiciéramos un programa de música juntos, me dijo: para mí se tiene que llamar Interior. Y me pareció un hermosísimo nombre para ponerle un programa.
Es muy lindo para un programa para un programa de radio.
Sí, y se me hace corto una hora por semana entre música y conversaciones, y con vos hay muchas cosas que quiero conversar. El otro día escuchaba una entrevista que te hizo Mariano del Mazo desde este mismo estudio, muy hermosa, en donde muchas de las cosas que dijiste, por supuesto que no solo adhiero, sino que defiendo como casi a rajatabla, ¿no? La idea de abstraerse para meterte para adentro, ir al interior, ¿no? Y de dejar tanta cosa para abocarte. ¿Cuánto tiempo le dedicas vos a las cosas que haces? Digamos, ¿sos tan inquieto que mientras las estás haciendo ya querés abandonarlas para hacer otras?
Indefectiblemente. No, soy... El otro día me estoy aprendiendo a bailar tango, ¿no? Y el profesor me dice: escúchame, tengo que ser espartano con vos, porque me doy cuenta que enseguida estás más para inventar y para improvisar y el firulete que para hacer la base, pero tenés que aprender la base. Entonces me dice, porque cada día probás una cosa distinta. Entonces digo, mira, te voy a ser sincero, le digo, yo nunca canté una canción igual a como está en el disco. Ah, me dice, ahora entiendo. Sí, me cuesta permanecer en un lugar, y bueno, pienso en otros, y a veces siento que yo creo que soy muy vago y muy inconstante.
¿Inconstante?
Sí, inconstante, sí. Arranco algo, empiezo otra cosa. También eso me ha dado virtudes de hacer muchas cosas, qué sé yo, más allá de todo lo que nombró tu productor y otras muchas cosas más.
Sí, claro.
En esa introducción tan linda que armó. Pero a veces en algunos momentos, cuando logro concentrarme en algo un rato largo, siento la virtud de esa concentración, y lo que nos rodea en general es muy despistado, ¿no? Cada vez más.
¿Y esto que...
más despiste, más velocidad, entonces la lentitud se transforma en una virtud.
Esto que leo ahora, a ver, imagino que lo reconocerás como muy personal. Ahora que la velocidad y la multiplicidad son las palabras preferidas de la propagandística, el tiempo demorado en apenas una sola cosa aparece como un desperdicio. Recién veo la conexión. Los fabricantes de telefonitos inteligentes fabrican tontos que en unos años van a tener que usar prematuros anteojos. Seguramente ellos son accionistas también de las empresas ópticas que miran el mundo.
Sí. Es un fragmento de uno de los relatos de mi libro 3, sí. Bueno, me había olvidado que ahí lo digo muy bien. Todo lo que diga ahora va a embarrar eso que acabas de leer.
Es muy lindo este libro, Antonio. Es muy lindo.
Bueno, muchas gracias.
Digo, y es el primero, porque también escuché que tenés otro ya listo, ¿no?
Mira, tengo uno listo que en realidad está demorado por las cuestiones económicas de nuestro ISPA. no es un gran momento para sacar libros, pero bueno, tampoco nunca me ha regido el gran momento. Si esperamos el gran momento,
No llega
no queda
nunca,
nada.
no llega nada y no se hace
No,
nada.
se pasa todo. Pero sí tengo un libro listo que espero que salga este año. Ya lo veo un poco difícil, tenía la ilusión, pero me parece que va a pasar para el año que viene. Y escribir se ha transformado el último tiempo en un, bueno, en una posibilidad más. Es una posibilidad lenta. Mira, retomando lo que recién hablábamos, ¿no? Es escribir, bueno, y en eso vos ahí tenés en tu familia a un gran escritor. Es una tarea demorada, concentrada. Es difícil escribir, al menos, no sé, para mí, imagino que para todo el mundo, haciendo otra cosa. Es como leer también, ¿no? En la lectura también, leer haciendo otra cosa, en realidad no estás leyendo, entonces.
No.
No sé, yo mientras hablo con vos estoy muy concentrado, pero de fondo tengo un partido de fútbol sin volumen. Eso no
Pues
me resta un ápice de la concentración que tengo hablando con vos, pero no podría ser si estuviera leyendo y tener de fondo el partido de fútbol. Entonces, la lectura y la escritura nos obligan a un tiempo demorado y concentrado. Eso es lindo.
bueno, Chico Buarque, que pivotea su vida entre un montón de otras cosas, entre el fútbol, la política, pero básicamente su vida fue la literatura y la música. Dedica 4 años a hacer música y luego 4 años a hacer escribir. Y en esos
No
cuatro
sabía
años en
eso, mira
donde él
qué
escribe,
ordenado, ¿no?
escribe Budapest, escribe Granja Modelo, escribe Mi hermano alemán, no toca una guitarra, pero no toca una
Mira.
guitarra, porque se quiere concentrar en eso y defender luego ese disco o ese libro que acaba de editar. Bueno, dedicarle
Sí,
el tiempo a las cosas, ¿no? Esa cosa.
el tiempo a las cosas. Por supuesto que hay otras fórmulas. Yo, como te decía al comienzo, envidio y anhelo un poco esa fórmula que no tengo, que es esta que vos decís del tiempo realmente dedicado a una cosa u a otra. Pero bueno, en un momento de la vida yo al menos dije, bueno, che, no peleo más contra una forma y tomo la virtud de esta forma que es
La tuya.
la mía. Y también entiendo que, bueno, que la puedo mejorar, que a veces la mejor, que a veces encuentro una manera que es interesante y que es una variación. Y bueno, también en el camino vas aprendiendo un poco de los demás, ¿no?
Bueno,
A ver cómo hace esto lo suyo, cómo lo logra.
al final del camino, ¿cuántas cosas diremos que supimos hacerlas, no? Tal vez vamos aprendiendo
Sí.
día a día todo. Vos, con ser padre,
Sí.
grabar un disco, digo, grabaste más de 20 discos y cuando grabaste un nuevo disco seguramente decís, ah, entendiste algo nuevo de cómo grabar un
Sí.
disco, ¿no?
Sí, entendí algo nuevo y también me pasa que cuando arranco digo, che, ¿cómo era? ¿Cómo empezaba? Y eso en realidad es mentira, es una palabra nada más, porque es cuestión de empezarlo y ya está. Y al menos ese es mi oficio, ¿no? Y lo puedo hacer. Y el otro tiene otro oficio, ¿no? Pero es lindo, estamos tratando de ser un poco mejores y esa ambigüedad de lo que es mejor, bueno, cada uno sabe bien dónde le aprieta el zapato, qué cosas puede mejorar. No sé, yo hoy, por ejemplo, caminaba por Buenos Aires con mi hijo y exageraba un poquito, no mucho, porque lo hago cuando estoy solo, la bondad cotidiana callejera. Y lo hacía para que él lo viera, nada
Del
más.
gesto para con el
Bueno,
otro y todo eso, decís,
sí,
digamos,
lo hago todo el tiempo, a
sí.
veces exagerado, pero hoy con él me doy cuenta que hago un poco una impostura.
Estoy
Y es
hablando
probable que, y ¿sabes qué?
con.
Y
Sí.
es, vos sos padre, es probable que él se dé cuenta de la impostura.
Sí, bueno, sí,
Sí,
somos grandes actores.
que él se dé cuenta que hago un poco de
Una
más. Pero
demanda
bueno.
más grande, ¿no? Estoy hablando con Antonio Viravent y recién nombraste a Oliverio y en el libro 3 está atravesado por ustedes tres, digamos, por vos, por tu
Sí.
viejo, Moris, y por vos. En el libro no hablas de tu viejo puntualmente, inclusive decís en algún momento que no querés, cuando le vas leyendo cosas de lo que ibas escribiendo, cuando le ibas leyendo cosas de lo que ibas escribiendo, ibas modificando para que él no supiera que vos hablabas de él.
Sí,
Me
sí.
pregunto, ¿él leyó el libro? ¿Sabe que efectivamente hablaste de él?
Sí, lo sabe. En mi familia tenemos una mezcla entre salvajismo y pudor. Yo sé que son dos palabras que parecen irreconciliables, pero nosotros manejamos esa mezcla entre algo muy, muy de golpe y poco pensado y parece que hasta maleducado y mucho pudor. Entonces, él leyó el libro, pero nunca hablamos de eso. Nunca hubo una charla a fondo de che. A mí no, nunca se me hubiera ocurrido preguntarle qué te pareció. Y él tampoco me dijo, ¿querés que te cuente lo que opino?
Quedó ahí. Pero ¿qué pasó con los discos que sí hicieron juntos? ¿De eso
bueno,
sí hablaron?
Discos,
hicieron
discos,
dos discos.
Dos discos, sí. Los discos, vos sabés que, bueno, la música tiene otro lenguaje y es un lenguaje en movimiento. Y además, en la música la reproducimos. Es decir, que hiciste el disco interior y un día decís, che, lo toco en vivo. Tenés que recuperarlo y es una comunicación. Vos podés escribir y decir, che, nunca en mi vida más vuelvo a hablar de esto.
Sí.
Entonces, los discos, cada tanto, pues sí, hacemos algún comentario sobre tal canción, sobre cómo fue grabarlo. Pero no, en general con mi padre hablamos más de la música en un sentido general. No hablamos tanto de nuestra música.
Okay.
Por ejemplo, en la última charla que tuve con él, hablamos de la música y él me decía que el primer pianista, músico clásico que había hecho conciertos era Liszt, ¿no?
Ajá.
Y que parece que era un gran intérprete y que era una especie de figura, ¿no? Y que tenía mucho éxito con las mujeres, ¿no? Y que fue el primero. Nos gustan esos temas un poco más entre históricos y generales.
Estoy hablando con Antonio Viraventa acá en Interior, en AM870. ¿Y cómo surgieron esos discos con tu padre? ¿Fue una propuesta que vos le hiciste a Morris? ¿Morris te lo hizo a vos? ¿Alguien vino y les propuso hacerlo? ¿Cómo fue?
Él jamás me lo hubiera propuesto.
¿Sigue haciendo collage?
No, ya no, ahora está retirado de todo eso que hacía. Pero
él jamás,
jamás me hubiera dicho hagamos un disco juntos. No, no es su manera. Y mi padre, es extraño porque mi padre tiene algo que yo tengo, pero evidentemente la inquietud le gana, que mi padre siente que puede no hacer nada y está bien.
Bueno, queda bastante, tampoco, queda bastante claro en varios momentos del libro,
sí,
esa personalidad
que
de
digamos
tu padre.
Que hizo sus cosas, por supuesto, grabó un montón de cosas. Uf. Y canciones que han quedado en la memoria de mucha gente, pero que no necesita seguir haciendo otras cosas.
Claro, claro, claro.
A mí a veces me da ganas de hacer eso, de tomar esa actitud, pero me puede como el voluntarismo, decir, bueno, a ver, pruebo otra cosa, hago otra cosa. Y no, él jamás me hubiera dicho hagamos disco. Yo tenía ganas de hacer el disco con él y lo en el 2010 le dije que nos mandáramos, que lo hiciéramos. Él no estaba muy interesado y de hecho fue mi madre un poco la que lo convenció, ¿no? Pero fue un disco muy pensado, ese disco se llamó Familia Canción.
Sí.
Y nunca jamás yo pensé que íbamos a hacer otro, porque dije, bueno, ya está, la experiencia fue buenísima, pero no hago otro disco. Y bueno, en 2020 él me dijo, ahí sí, él me dijo, che, tengo una letra, pensé que podés ponerle música, que fue raro, me llamó mucho la atención que me dijera eso. Y empezamos con esa, después hicimos otra, y cuando nos dimos cuenta casi teníamos un disco, y dijimos, bueno, hagamos un disco. Y ahí vino el segundo disco que se llama La Última Montaña.
Y ahí tu madre hizo la portada, ¿o no?
Mamá, que es un cuadro, muy bien, exacto. La portada es un cuadro de mi mamá, de Inés.
Hermoso, que estén ahí unidos.
Sí, es verdad, muy
unidos.
Lindo.
Y así como Morris, que tal vez vos no tenías la dimensión de lo que Morris significó, digo, para toda una generación y para el nacimiento de una música en este país, ¿qué otros te atravesaron? ¿O qué otros te atravesaron? Tal vez, porque tal vez tu viejo no, la música de él no, pero ¿qué otros sí? Fueron como una piedra fundacional en tu formación como músico.
Bueno, siempre nombro, y la verdad que cuando hago memoria digo, estoy diciendo la verdad, porque era lo que sonaba en mi casa. Siempre nombro que en mi casa sonaba Gardel, teníamos, me acuerdo, unos cassettes que eran 20 éxitos de Gardel. Después escuchábamos Presley, que también eran era muy familiar, ¿no? Muy familiar y medio como de compra de estación de servicio, ¿no? En España, que se usaba mucho en esa época, los cassettes.
Sí.
20 discos, 20 éxitos de Presley. Eso, viste, esa seguidilla que sabes ya que cuál viene después
sí,
de otro.
Sí, total.
De memoria, que sabes que después de Hound Dog viene Rock de la Cárcel. Y después, y después se escuchaba Sinatra. Un poco de música brasilera. Escuchábamos un disco, que vos seguro lo conocés, por supuesto, que sos muy melómano, un disco de Vinicius en la Fusa de Mar del Plata.
Sí, hermoso.
Sí, que es un disco muy clásico.
Hace
que
unos
toca,
días,
creo que Toquinho.
Sí, hace unos días con Marcelo de Filippo, con Vox y Tracio, hablábamos de ese disco.
Mira, es un gran disco. En el que creo que tiene, hay como varios episodios, ¿no?
Que está el zurdo Reusner en batería ahí.
Claro, sí, que murió hace poco.
Sí.
Creo que está María Betaña. Bueno, se escuchaba un poco eso, esa mezcla de música. Yo no sé cuánto me habrá influenciado eso, pero reconozco que es música que me sigue tocando el corazón, todos esos intérpretes que te nombré.
¿Te quedas un ratito que tenemos que ir a una tanda? ¿Sí? ¿Seguimos
sí, claro.
charlando un poco? Sí.
Sí,
bueno,
me encanta.
Vamos a una tanda, son 23:32 casi y Brasil empata 1-1 con Colombia, para el que le interesa.
Nicolás Pauls está en Nacional, tu radio.
Hola, me llamo Sofía, soy de Mendoza.
Te habla José, el transportista, soy de Casilda.
Soy Mirta de Villa Ballester.
Joaquín, desde Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires.
¿Dónde estás?
Con todo lo lindo de este país.
Llevas Nacional.
Muchísimas gracias por existir esta radio.
Tu radio.
Nacional es tu radio. Miércoles, 23 a 24, nuestra mejor música, Irresistible Tango, con Daniel Batola. Los miércoles a la noche, Nacional es tu radio.
El próximo jueves, a partir de las 19 horas, abrimos las puertas de nuestro estudio mayor para ofrecer la mejor música en vivo. En un nuevo ciclo de Sadaic se presentan La Clave Santiagueña y Cuti Carabajal.
Por más que lo sienta preso.
Jueves, 19 horas, música en vivo desde nuestro auditorio. La entrada es libre y gratuita. Capacidad limitada. Transmite en directo Nacional Folclórica FM 98.7. Invita Nacional, tu radio.
Nacional da la hora. 11 de la noche, 34 minutos. Seguí en tu radio.
Si entro a un almacén de Ramos Generales, me voy a encontrar con todo, con algo ecléctico, con gente diferente, con gente que piensa como yo. Soy Diego Ramos y desde el lunes 8 de julio vamos a estar en Ramos Generales. ¿Por qué Ramos Generales? Porque de 7 a 10 de la mañana te vamos a acompañar en todo lo que a vos te interesa. En Nacional, tu radio.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Próximo programa, de a dos, con Fabián Codevila y Sonia Ferraris.
Junto a vos, las 24 horas, los 7 días de la semana. Nacional, tu radio.
Quiero hablar.
Estás escuchando.
Abrirme de verdad.
Interior. Con Nicolás Pauls. Por Nacional, tu radio.
Antes de partir, escúchame un poco, por favor. Solamente tengo esta canción para darte hoy. Solo un hombre soy, tan solo un hombre, solo como vos. Puedo sentir que mi respiración está tan frágil hoy. Antes de dormir, ¿cuál es tu última y sincera oración? ¿En quién crees aún? ¿Con quién soñas mejor? ¿Con cuánta convicción te despertaste tan temprano hoy y recordaste antes de salir a trabajar cómo era tu vida antes de ayer y qué cosas mañana ya no estarán? Solo un hombre sos, tan solo un hombre, solo como yo puedo sentir que tu respiración está tan frágil hoy. Podríamos descubrir eso que es importante para mí, es importante también para vos. Todo es más simple, mucho más simple, o debería ser así.
Intento siempre dejar hasta el final las canciones, a veces lo consigo, a veces no, cuando estamos muy apretados, tengo que pisarlas y me siento que estoy haciendo, estoy cometiendo un error garrafal. Esta canción me encanta, Antonio. Esta canción de un disco tuyo del 2008, ¿no? De Armonía Casera Mayor.
Creo que sí. Durante toda la canción dije, ¿la van a cortar o la dejarán?
No, yo hago todo el esfuerzo siempre.
Tengo claro, hoy me acordé que más de una vez me has dicho que esta canción la cantás, puede ser con uno de tus hijos, o que la has cantado alguna vez.
Sí, la pasada cantábamos con mi hijo Alfonso de 4, muchacho, de tu padre, y después habíamos escuchado esta canción. Ahí estoy con Antonio Viravent conversando, estamos en vivo en el 11-38-70-7485, y después hay un 0810-222-0870 para que manden mensajes con sus voces, pero por acá, por el de texto, llega, por ejemplo, buenas noches Nico, te saluda Pablo, los estoy escuchando desde Paraná, Entre Ríos, realmente Antonio es parte de nuestra cultura, un genio, abrazos a la distancia, soy Sara de Córdoba Capital, excelente la entrevista, Nicolás Antonio, saludos, Mario de Cava, descubrí hace poco el programa, felicitaciones por lo que hacen, bueno, muchas gracias. Gracias Antonio por estar ahí, acabas de sacar un primer disco, después, por lo que te escuché decir, después de muchos años de querer hacerlo y de no hacerlo, que es La Lengua Insegura, un disco instrumental.
Sí, y decir que lo saqué es extraño, porque en realidad si la gente lo quiere escuchar no puede.
Bueno, está bien, pero
mientras te lo digo, pienso que sería para arrancar un tema muy largo y no lo vamos a hacer, pero bueno, dejo la idea. Que hoy me parece que lo más... no voy a usar la palabra disruptivo porque no me gusta. Lo más poco ortodoxo es sacar un disco y la gente no lo pueda escuchar. Porque, y sí, porque los artistas nos hemos convertido, yo también, en voceros aburridos de nuestra propia obra. Y estamos todo el tiempo tratando de que la gente escuche nuestros discos gratis. Entonces, no fue algo pensado. Pero hice un disco instrumental, que era algo que tenía el Berretín de hace mucho, he hecho un disco sin palabra. Pero por ahora, como la verdad que no he conseguido buscarle la vuelta exacta de cómo difundirlo, está, pero no está. Pero bueno, en algún momento y de alguna forma va a estar a disposición, en eso estoy.
Bueno, lo que pasa es que también hay que pensar que es como cuando alguien toca la gorra. Lo que llega en la gorra es 4 veces menos por lo que pone cada uno, de lo que costó una guarnición de maní. Entonces hay una cosa de desfasaje de lo que valen ciertas cosas, ¿no?
Sí.
Está bien hablar de un disco que está, pero que también está para ser comprado, ¿no?
Sí, está para ser comprado. Porque implicó un tiempo,
un trabajo.
Se ha perdido la costumbre de comprar discos.
Sí.
Entonces, las personas, yo no tengo Spotify, pero bueno, porque no, casa de red o cuchillo de palo, pero al menos en mi caso es así, pero las personas en general nos hemos acostumbrado, yo lo hago en YouTube, por ejemplo, a escuchar sin pagar. Por supuesto que existió eso, ¿no? Estaba la radio. Entonces, esa época donde se compraban discos, bueno, un poco se rompió, pero no me parece dramático ni para quejarse, es una realidad y hay cosas mucho mucho más importantes y en todo caso más preocupantes, pero bueno.
Me gustaba mucho, la semana pasada vino Sergio, perdón que interrumpa, Sergio sí, Rotman, sí, sí. ¿No? Y me gustaba porque dentro de la larga conversación que tuvimos, en algún momento hablamos, y a ver, yo siento que la inmediatez de las cosas hace que también esas cosas que llegan con una velocidad que en otro momento era impensada, carezcan de un interés, de un sentido. Cuando las obtenés ya no te interesan. Entonces, yo le hablaba de los colectivos que me tomaba para ir a una disquería a encargar un disco que iba a llegar dentro de 20 días y toda esa espera generaba una expectativa muy grande. Hoy tal vez ese disco que llega... nadie lo escucha, ¿no? Que llega inmediatamente a tu mano, ni siquiera tenés que ir hacia la mesa a buscar el teléfono, porque el teléfono lo tienes en el bolsillo, ¿no? Algo en el movimiento hacia las cosas, ¿no? Que cuando las cosas llegan...
Como llega, se va.
Exacto.
Entonces no hay permanencia.
Sí.
Y esa no permanencia... También digo, yo no soy cultor de las series, pero me doy cuenta, por ejemplo, no es que lo de antes era mejor y esto peor, es una descripción que habla de esta velocidad, esta inmediatez, una cosa como de un vómito constante de cosas, ¿no? Lo que sucede ahora en una serie tampoco es muy comentado, tampoco, pareciera que nadie ve, en el fondo nadie ve ni escucha nada.
No.
No, porque es como todo, ¿no? Me acuerdo una vez que yo tenía un amigo, sigue siendo amigo, y un día le dije una cosa, no sé si fue muy muy certera, pero lo relaciono con esto. Yo me di cuenta un día que el favor que le hacía a los amigos, en realidad se lo hacía a cualquiera. Y le dije, escúchame, no le das valor entonces a tu gesto si se lo haces a cualquiera. De alguna forma siento que ahora es lo mismo. El gesto de sacar un disco, de escucharlo o no, da igual, porque si hay millones de discos saliendo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, dentro de ese mare magnum, por supuesto que hay canciones que siguen siendo importantes para algunas personas y están y permanecen, pero es un mar al cual yo no tengo ganas de entrar, ¿no? Por eso en el comienzo yo mientras te escuchaba, admiraba tu capacidad para tener 4 o 5 nombres a la mano para decir, bueno, hay música nueva extraordinaria. Yo siempre cuando me preguntan, como no tengo esa capacidad que vos tenés, digo, sé y estoy seguro que hay música extraordinaria nueva. No sé quién la hace, pero bueno, está lleno de gente que hace música extraordinaria. No conozco los nombres.
Para mí es un móvil, ¿no? Casi una urgencia espiritual necesitar de esa música nueva, ¿no? Porque mucho de lo otro que pasa no me lleva a nada muy lindo. Me lleva a querer ponerme tapones para salir a la calle, digamos, ¿no? Entonces, buscar esa música a mí me hace... Es como una especie de alimento muy, sí, muy claro, potente y necesario. Sí. Cuando leía el libro, pensaba... en cuánto vas hacia el pasado, porque a veces hablás y cuando citabas a tu viejo, pensás en tu hijo, en cómo irá él al pasado, me pregunto vos cuánto vas hacia atrás, hacia lo que hiciste, hacia las cosas de las que hiciste, las que más te gustaron o las que no te gustaron. Pienso que se cumplieron 30 años de Tango Feroz, que fue una cosa muy potente para la música y para el cine argentino, digamos. Y yo en esa época estaba mucho con Ulises Butrón. Y para Ulises lo que sucedió con la música que él cantó de esa película fue muy polémico y muy contradictorio. Porque por un lado le dio una exposición y por otro lado lo hundió en algo que era justamente esa exposición, ¿no?
A mí me resulta una paradoja mi manera, porque por un lado tengo una gran nostalgia y aparte un ejercicio casi continuo de la memoria. Camino por la ciudad, digo, por acá pasé una vez y conocí a alguien, acá hice un disco, acá ensayé, en esta casa conocí a alguien, con una película, creo que en el libro hay un relato que cuenta algo así, es una película del caminante que va... reviviendo la ciudad en episodios. Pero por otro lado no hago mucha revisión de mí mismo.
Okay.
A eso me refiero con la paradoja. No estoy muy atento a... Bueno, sé lo que hice, sé que hice un montón de cosas y a veces me olvido, digo, che, yo también hice esto. Pero, bueno, trato de estar un poco más atento a lo que vendrá, a la posibilidad de que surja otra cosa. Y bueno, cada tanto recuerdo algo, ¿no? Alguien me dice, che, a mí me gusta tal canción tuya. Y digo, ah, mira, la verdad me pone contentísimo que me lo digas. Pero casi que me sorprende cuando alguien me lleva al pasado y me
te trae una canción que te trae una canción que tal vez tenías medio olvidada,
sí, y medio perdida o sí, muy perdida, que ya no sé cómo se toca.
Pero ahora de repente cuando armás una lista, porque ahora estoy hablando con Antonio Viravent, aquí en Interior, y el 20 de julio tengo entendido que te vas a Villa Las Rosas, Córdoba, tras la sierra, un lugar precioso, vas a tocar.
Sí, sí.
¿Y cómo armás esa lista, digo, con tantos discos ahí?
Bueno, la armo un poco por azar, te voy a decir.
¿Uno de tus primeros discos fue Azar, o no?
Sí, Azar fue un disco en 97, 98. Sí. La armo un poco por azar. Estos últimos años, por suerte, me renové, porque me di cuenta que tenía una inercia, que tenía más o menos 10, 12, que eran las que cantaba siempre. Y después dije, pero che, las estoy cantando en realidad porque son las que sé bien, pero podría cantar otras. Y ahí rescaté, en eso tuvo mucho que ver Nacho Svashka, un músico con el cual estoy tocando hace un par de años, que como muchas veces pasa, vos lo sabes, otros que te dicen, escúchame Nico, ¿y por qué no tocas tal canción? Y decís, ¿cuál? Esa, ah, sí, no me acuerdo cómo es. Y alguien viene y te la toca, y dice, no, era así, ah, bueno, está bien, hagámosla. Y Nacho me dijo, che, a ver, toquemos esta, la otra. Y bueno, como suele pasar, que, insisto, uno no arma todo. Bueno, mucha gente de afuera y la gente que te dice, te da una idea. Pero voy variando un poco. Depende si toco solo.
¿En qué formato vas a Las Rosas?
No, allá seguro solo con la guitarra, que me resulta un formato muy, muy cercano. Pero el otro día, por ejemplo, después de mucho tiempo hice un formato bastante rock and rollero.
Sí.
Y dije, ah, mirá, claro, esto era así.
¿En qué formato?
Me había olvidado.
¿En qué formato tocaste?
Era guitarra, bajo, batería, teclado. O sea, un clásico, un cuarteto. Pero medio ruidosón, ¿viste?
Sí.
Y dije, ah, muy bien, ¿eh? Esto me gusta, me va.
Poquito necesito esto de nuevo a veces.
Sí, sí, cada tanto o más que cada tanto. El otro día un amigo me dijo, dejate de joder con esas canciones que haces vos, medio rara, que te sale muy bien. Dije, bueno, está bien.
Me gusta mucho, cuando veo todo, ¿no? Lo que has grabado, o sea, tú grabaste con Gustavo, con León, con Aristimuño, o sea, qué lindo, digo, todo eso, ¿no? Y León grabó muchas canciones tuyas también, ¿no?
Sí, con León tenemos, cuando nos juntamos la última vez, dijimos, tenemos medio disco listo.
Bueno, mirá que...
Está muy bien, sí.
Qué belleza eso.
Y es lindo, vos sabés que lo humano, bueno, es la canción. En la conexión humana está la canción, está la música. Si no sería solo algo de laboratorio, ¿no? Yo siempre pienso que lo que me queda tiene que ver con un encuentro, con una conexión con otra persona. Y que de ahí sale la música, por más que yo la componga, pero la música sale de otro lugar, que es más misterioso, que tiene que ver con cosas que no sabemos explicar tan bien. Y bueno, esto lo vos decís, ¿no? Que vos decís, suerte que tengo para escuchar música nueva, música vieja, y que tiene un valor, ¿no? Un sentimental, humano. La música es fundamental, suerte que existe.
Por favor, por favor. Bueno, Antonio, gracias por todo este rato. Colombia, Brasil, no sé si seguías mirando, pero sigue 1-1, no sé si te interesaba, pero sigue 1-1. Te agradezco todo este tiempo, y estos dos discos que, bueno, en realidad La Lengua Insegura es este disco nuevo que todavía no es más complejo conseguir. El que lo compra lo puede comprar y lo tendrá junto a Cuerdas, que es un disco en donde vos regrabás canciones tuyas, pero en un, con cuerdas, sí, producidos por Víctor Volpi. La verdad que también es divina esa revisión de tus canciones en ese formato. Gracias, Antonio, por haber estado ahí, por haber conversado acá en Interior. Y si te quedás sintonizando, ahora que nos vamos a ir a escuchar una canción de Loli Molina. Loli Molina también me encanta lo que hace, me encanta. Este disco, que tiene ya unos 5 años, se llama Lo Azul Sobre Mí. Es un disco bellísimo, bellísimo. Y bueno, agarré una canción de ese disco que se llama Frontera. Te agradezco mucho, Antonio, espero cruzarte por ahí pronto y en algún momento, cuando mis rodillas estén mejor, volver a jugar al fútbol con vos. Bueno, sos un gran número 5.
Un abrazo ahí para todos. Chau, chau.
Chau.
Como un árbol que está solo, cuando grita la tormenta, igual la piedra se baña de la noche aunque no quiera. Terminan las palabras y florece la madera. A la hora de cantar, todo espera.
Bueno, se nos va el programa, ahí pasaba Loli Molina, un disco hermosísimo, todo lo que hace Loli Molina me parece bellísimo. Estuvimos conversando en el programa de hoy con Antonio Viravent, nos estamos yendo, esto fue Es Interior, Jorge Falcone en operación, Pato Schulze, productora 30 como productora integral de este programa, Diego Mancusi, productor de este programa. Nos vamos hasta la semana que viene, martes de la semana que viene vamos a estar aquí, y nos vamos a ir, a ver, en nuestra sección con la que cerramos el programa, que se llama Clásico y Vinilos, traigo discos de mi casa, hay un disco que es parte también fundacional de mi vida. Lo compré en cassette en Córdoba cuando tenía 10 años. El disco salió en 83, si no me equivoco, 83, 84. Estoy hablando desde el 63 de Fito Páez. Está cumpliendo 40 años. Fito va a hacer una presentación tanto del 63 como de Circo Beat, que cumple 30 años. Esto va a ser a partir de noviembre, va a estar en Montevideo, va a estar acá en el Movistar Arena, va a estar en Santiago de Chile, va a estar en Rosario, va a estar en Córdoba, va a estar en un montón de lugares. Así que para despedirnos vamos a ir a escuchar una de estas canciones hermosísimas de ese disco, y me acuerdo muchísimo la versión que Luis Alberto Spinetta hizo de esta canción, pero hoy nos vamos a escuchar la versión original, que es Tres Agujas, de Fito Páez. Soy Nicolás Pauls, espero que la hayan pasado bien. @interior_entrevista es nuestro Instagram, y el mío personal es Nicolás Pauls. Buenas noches.
Es una producción general de Productora 30.